Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, evidentemente, como usted lo notará, entramos unos minutos después, luego de que terminara esta sesión del Consejo General Universitario, con diversos asuntos tratados de importancia para esta casa de estudios. Pero, dicho lo anterior, pues vamos ya justamente a los detalles. Vamos a presentar un primer apartado sobre tema de personas desaparecidas. Tenemos información de seguimiento del halconazo tapatío, y eso en el marco de que justo hoy se cumplen 50 años de aquella terrible masacre ordenada por el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, en el entonces departamento del Distrito Federal, en contra de manifestantes que participaban en solidaridad con una huelga de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una masacre que dejó decenas de fallecidos. Vamos a tener una entrevista más adelante con Félix Hernández Gamundi, líder del movimiento de 1968, pero también participante en esta manifestación, integrante ahora del Comité 68, un grupo de exuniversitarios que desde hace décadas siguen pugnando porque se haga justicia tanto en la masacre del 68 como en la masacre del Halconazo, el jueves de Corpus, conocido el 10 de junio de 1971. 50 años se cumplen de esta masacre, y a 50 años no hay justicia contra los perpetradores de esta violencia estatal. Y tenemos más asuntos que le vamos a presentar. Hacia el final del programa, pues, le presentaremos el balance, varias notas que tienen que ver con el tema de devastación ambiental, denuncias de que hay incendios intencionales nuevamente, pues, en el entorno de la primavera. De hecho, ayer se detuvo una persona con combustible y que estaba ya prendiendo fuego algunas zonas. Pero también se denuncian no solo tala de árboles, sino también incendios en el bosque del Nixtecuil. Y hacia el final del programa le presentaremos el corte de caja, donde estamos parados en la pandemia. Este es el menú de asuntos que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este día, pues, especial, recordando 50 años de aquel halconazo. Por cierto, en la Ciudad de México ya hubo hoy protestas, hubo una convocatoria para ir a protestar a la casa del genocida del expresidente Luis Echeverría. Lo tapizaron, un trabajo, por cierto, de diseño gráfico muy interesante, de rescate de memoria, que han hecho muchos artistas. Más adelante les comentamos estos detalles. Por supuesto, ahorita los invitamos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter, también en Facebook, donde estamos transmitiendo este programa. Ahí nos pueden compartir sus comentarios. Partimos este resumen con la situación en torno a personas desaparecidas, pero es un balance también que tiene que ver con la guerra, con la violencia organizada aquí en Jalisco.
Es un recuento que hace el diario El Informador, y en este nos reporta que Jalisco es el segundo lugar nacional en atrocidades reportadas de enero a junio de este año. Víctimas exhumadas de fosas clandestinas, masacres, asesinatos y casos de tortura son algunas de las atrocidades documentadas por la organización Causa en Común que fueron reportadas en los últimos 5 meses de este año para el informe Galería del Horror, atrocidades registradas en medios periodísticos enero-mayo 2011. Es un trabajo sistemático que lleva a cabo esta organización Causa en Común.
Los resultados de este año pues colocan a Jalisco en el segundo lugar nacional con más atrocidades que se han reportado, con un total de 147 de estas atrocidades dadas a conocer en los primeros 5 meses del año. Jalisco se coloca solo por debajo, en este caso, de horrores de Guanajuato. Allá se reportaron 194 hechos violentos de este tipo o atrocidades, mientras que Veracruz se ubicó en el tercer lugar con 100 atrocidades.
Según el registro de víctimas de estas atrocidades, Jalisco se ubicó en el primer lugar con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas, con 133, con más víctimas de tortura, 69, y mujeres asesinadas con crueldad extrema, con 27 casos. Aunque también se registraron con frecuencia descuartizamientos, calcinamientos y masacres. Cuando uno se pregunta que son estas atrocidades, bueno, pues estos datos indican el nivel tan alto de violencia, no solo el número, la cantidad de personas asesinadas, sino la calidad como son asesinadas, lo cual pues justamente les lleva a denominarlas como atrocidades.
Justamente entre estas atrocidades se encuentran ya en detalle el hallazgo de 17 bolsas plásticas con restos humanos desmembrados, esto en Tlajomulco de Zúñiga el 13 de enero de este año. También el multihomicidio en la colonia La Jauja el 27 de febrero de este año, donde fueron masacradas ahí 11 personas, 11 trabajadores. Hallazgo también de una fosa clandestina en Juanacatlán el 2 de marzo, del cual se exhumaron los restos de 62 víctimas. Y el multihomicidio de 5 hombres dentro de un bar, hay que recordar, en Jocotepec el domingo 9 de mayo.
El investigador de causa en común, Eric Guzmán, dice que el hecho de que Jalisco sea una de las 3 entidades con más hechos de inseguridad, como los mencionados, representa una nula estrategia de seguridad por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, además de representar la poca importancia que le da el gobierno de Jalisco a la violencia que se vive en el estado.
Son declaraciones importantes, ya lo citamos textualmente. Eric Guzmán dijo: esto es un reto para las y los presidentes municipales que encabezarán la próxima administración, porque representa que deberán llevar a cabo una coordinación efectiva entre las autoridades estatales y de la federación para poder disminuir los índices de criminalidad, además de que esto debe generarles el compromiso de cumplir lo que prometieron en campaña para este fin.
Bueno, y también en temas de desaparecidos, la Comisión Estatal de Búsqueda anunció en un boletín que lleva a cabo acciones de búsqueda en la región Valles. Como parte de las acciones de búsqueda constante que se lleva a cabo, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco implementó un despliegue operativo en los municipios de Tequila, Magdalena y Etzatlán, con la finalidad de agotar hipótesis de localización de personas que han sido reportadas como desaparecidas en esos municipios y en esa región.
Vamos a otros aspectos también de desaparecidos, otros puntos del país, una situación bastante pues horrorosa que se reportó en el estado de Ecatepec específicamente. Resulta que una familia entera estaba desaparecida desde octubre del año pasado y fueron encontrados sus restos dentro de su propia vivienda, pero enterrados. Al interior de un domicilio de la colonia Potrero del Rey, allá en Ecatepec, Estado de México, fueron encontrados los cuerpos de una familia que estaba enterrada dentro o debajo de uno de los cuartos de la vivienda.
De acuerdo con los primeros reportes, se trata de 3 personas, entre las que se encuentra una niña de 10 años, su mamá de 46 años y el abuelo de la menor de 75, quienes fueron reportados como desaparecidos desde octubre del año pasado. Personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de México fue el que llegó al domicilio para llevar a cabo la búsqueda de la familia que estaba reportada como desaparecida.
Ahí las autoridades excavaron el patio del hogar, pero no hallaron ningún cuerpo, por lo que se dirigieron a una recámara en donde encontraron los cadáveres de estas 3 víctimas que presuntamente vivían ahí. Recuerdan que el 24 de octubre del año pasado la Fiscalía emitió la ficha de búsqueda a raíz de la desaparición de Blanca Estela, de 46 años, su hija Astrid Ameyali, de 10 años, y del abuelo, de 75 años.
Bien, vamos ahora a recordar el otro halconazo, el halconazo tapatío que ocurrió en 5 de junio del año pasado aquí en Guadalajara. Un lamentable operativo represivo ordenado desde el gobierno del estado, del cual ahora prácticamente ya no hay ningún responsable, porque el último detenido fue liberado esta misma semana, en hechos que le presentamos el día de ayer. Este es un trabajo de Lauro Rodríguez en el diario NTR, en el cual recupera algunos testimonios. Dice una chica: nadie sabía que estábamos ahí. Aún resuenan estas palabras en la cabeza de Mónica, nombre ficticio para proteger su identidad, quien fue víctima de desaparición forzada el 5 de junio del año pasado, cuando decidió protestar por la muerte de Giovanni López. Ese día, policías sin placa ni uniforme, rostro cubierto con armas largas y cortas, bates y palos, la identificaron a ella y a otras 2 personas como posibles manifestantes, las retuvieron a la fuerza, los golpearon y se los llevaron a las jaulas de la Fiscalía del Estado.
Es un trabajo amplio y muy recomendable de Lauro Rodríguez. Cuenta que ahí en ese lugar, en la Fiscalía, algunos de las víctimas fueron torturadas de manera física, pero todos sufrieron psicológicamente, y es que pareciera que, dice, esta es la finalidad de las también conocidas como perreras. Por eso la Fiscalía se niega a deshacerse de ellas. Se refiere a estas jaulas prácticamente que hay en la Fiscalía para los detenidos.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos jóvenes estuvieron en la misma situación de Mónica. Pudieron ser 50 o más de 100, pero lo cierto es que esa tarde la policía utilizó su conocimiento y equipo táctico no para combatir el crimen, sino para ejecutar una venganza contra la juventud. Al final, fue gracias a las redes sociales y la visibilización de los hechos en tiempo real que los jóvenes fueron liberados después de ser desaparecidos de manera forzada y torturados. En otro contexto, probablemente estaríamos muertos o personas que a la fecha aún no aparecerían.
Recuerda Lauro Rodríguez en este trabajo las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, cuando señaló que todo este protestas habían surgido como una estrategia desde los sótanos del poder allá en la Ciudad de México. A esto hay una víctima de la represión que se llama Alejandra, que la citan acá, que cuestiona ese argumento del gobernador y le pregunta: ¿no estuviste en la manifestación y no te diste cuenta quiénes estaban ahí como para que vengas y digas ese discurso? Fue algo así como que me humilla que diga eso, no soy tonta, es lo que recriminó. De hecho, recuerda que cuando las cosas se salieron de control, esta es la protesta del 4 de junio, es la previa a la del 5, cuando las cosas salieron de control, los provocadores civiles retiraron a replegarse al Palacio Municipal de Guadalajara. Hay que recordar, ahí en el centro era esa protesta del 4 de junio, y ahí ella los escuchó hablar sobre que ni siquiera sabían de qué era la manifestación, solo que les pagaron para ir a hacer desmadres.
La hipótesis de las víctimas es que el propio gobierno estatal fraguó todo para culpar al gobierno federal, pues se permitieron daños por entre una hora y dos horas sin que interviniera la policía estatal. Yo alcancé a oír a unos muchachos, no sé, 18 menos, que estaban como amiguitos. ¿Y tú por qué estás? A mí me dijeron que viniera a hacer desmadre aquí al centro y que me iban a pagar. Ni siquiera sabían de qué era la manifestación, cómo los estaban filmando, nos apedrearon y mejor nos fuimos.
Luego también hace un recuento de lo que ocurrió el 5 de junio, ese fue el día específicamente del halconazo tapatío. Trae declaraciones de algunas víctimas como Mónica, quien junto con su hermana y su novio fueron detenidos de manera ilegal. A ellos los liberaron antes de las 20 horas de aquel día, pero a otros, como el caso de Jaime, los mantuvieron retenidos. Incluso dice, me hicieron firmar una declaración falsa para poderme liberar. A él, junto con otro hombre, los mantuvieron encerrados en esas jaulas hasta después de 23 horas. Eso sí, les prometieron que con el documento que estaban firmando nunca los molestarían más.
Entre las secuelas, bueno, pues son estas pesadillas. Soñé que Alfaro me perseguía. Pesadillas, sueños, sensación de persecución y rechazo social fueron algunas de las consecuencias que el 5 de junio dejó para las víctimas. No han podido reponerse del todo, en parte por el nulo acceso a la justicia que hay en Jalisco. A un año de los hechos no se sabe a ciencia cierta qué pasó, quién dio la orden de las privaciones ilegales de la libertad, cuántos policías participaron, cuántos desaparecidos hubo y lo peor, no hay castigo para los culpables. Los hombres en los puestos de toma de decisión ya fueron incluso exonerados, el gobernador y el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez.
Recuerda también que algunas de las víctimas se agruparon en el colectivo Somos 456 y trataron de dialogar con el poder, pero fueron usados para limpiar la imagen del gobernador. Y en cuanto los detectaron, abandonaron las mesas de trabajo, aseguraron que les prometieron transparencia, pero a la vez se les pidió firmar una carta de confidencialidad para que no divulgaran lo que sucedía en esos diálogos.
Ahora, su conclusión es que realmente nunca fueron escuchados, y aunque el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar asegura que no es así, ellos aseveran que no se les permite acceso a las audiencias ni a las carpetas de investigación, la única información que les llega es a través de medios de comunicación.
Lo que es un hecho es que para algunos sus vidas cambiaron para siempre completamente. Ahora salen a la calle inseguros y aún creen estar vigilados a través de sus teléfonos. Dejaron de comunicarse por redes tradicionales como WhatsApp para usar otro tipo de redes sociales más seguras.
Y bueno, termina esta nota recordando que el único la persona detenida por estos hechos, un mando de la Policía Ministerial, Salvador Perea, ya fue liberado esta misma semana. Pasamos a otros asuntos de esta guerra informal, y es este dato tan preocupante. Subió 84% la tasa de homicidios en México desde el año 2015. Desde esta fecha, la tasa nacional de homicidios ha aumentado 84.1%, y a pesar de una ligera reducción el año pasado, se mantiene en niveles históricamente altos con 27.8 muertes por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el informe 2021 del Índice de Paz en México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, en una reseña de este informe que hace el diario La Jornada.
Hay cuenta que la paz en el país mejoró levemente 3.5% esto el año pasado, dicen. Tras 4 años de deterioro sucesivo, es decir, después del 2015, esto marca un cambio de tendencia tras los fuertes aumentos de la violencia registrados en el 15 y 18. Las tasas de homicidio y delitos cometidos con arma de fuego alcanzaron su punto máximo en julio del 2018 y desde entonces han ido disminuyendo gradualmente.
Es el noveno con más asesinatos en todo el mundo. Destaca que el año pasado la tasa de homicidios fue más de 4 veces superior al promedio mundial, lo que ubica a México en el noveno puesto internacional entre las naciones con más asesinatos. El texto, dado a conocer ayer, señala que los homicidios de hombres han aumentado en un porcentaje mayor que los de mujeres. Sin embargo, los feminicidios definidos en la legislación mexicana como el asesinato por motivos de género han aumentado a un ritmo similar al de homicidios de hombres.
Y es que el reporte señala que 44% de las mujeres en México ha experimentado violencia en su relación amorosa durante su vida. A diferencia del predominio de las armas de fuego en los homicidios de hombres, la mayoría de los feminicidios se cometen con otros artefactos, dice. 13% es la proporción de víctimas de feminicidio menores de 18 años, que es mucho mayor que la de sus contrapartes del sexo masculino también.
En este informe se dice que los altos niveles de violencia en México continúan concentrados en un puñado de estados, ya que 50% se presenta solamente en 6 entidades: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En estos 6 estados se cometen el 50% de los asesinatos en el país. Y justo en un episodio ocurrido en uno de estos estados, se está reportando que militares ubicaron el Mencho y sin embargo pues fueron asesinados. Es una nota de los colegas de Zona Franca, este portal informativo de Guanajuato, que se replica en el portal de Sin Embargo. 5 elementos del ejército mexicano adscritos a la zona militar de Sarabia, en Guanajuato, fueron asesinados durante un enfrentamiento contra integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. 3 tenientes y 2 soldados pertenecientes al Cuerpo de Fuerzas Especiales y que estaban adscritos a la Unidad Especial de la Policía Militar operaban en la zona del Bajío en coordinación con las tropas de la 16ª Zona Militar, que está ubicada en Sarabia, Guanajuato.
Según la información de los colegas de estos portales, estos militares fallecidos formaban parte de una operación que acababa de ubicar a Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco, en la zona de confluencia de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco.
Los militares de este cuerpo de fuerzas especiales fueron abatidos por tiradores del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto informó el Blog de Información Militar y Seguridad Nacional, Estado Mayor MX. El enfrentamiento en el que perdieron la vida se produjo entre el 29 y el 30 de abril, pero fue confirmado y reportado oficialmente a los mandos correspondientes con todos sus detalles hasta el 2 de mayo.
Y bueno, ya me cuenta que los cuerpos fueron llevados a la Ciudad de México, allá fueron recibidos en el Campo Marte y ahí se les hizo un homenaje en el Espacio Memorial del Ejército y las Fuerzas Aéreas Mexicanas.
Bien, vamos a otras a otros temas. Estas son notas que tienen que ver con represión y se está reportando que una de las 9 personas asesinadas el domingo pasado en el municipio de Vanegas, esto en San Luis Potosí, fue identificado como José Ascensión Carrillo Vázquez, dirigente de la Unión de Transportistas CAVA, y uno de los activistas que entre 2017 y 2019 encabezaron protestas contra la mina de oro Silverto Peñasquito, la más grande de su tipo en América Latina, que es propiedad del consorcio estadounidense Newmont, a la que culpó de abusos e incumplimiento de contratos. Es un reporte del diario La Jornada.
Es importante recordar ese que hubo una masacre en San Luis Potosí el domingo en el marco de las elecciones. Ocurrió, pasó un poco desapercibida esa importante información, pero en este contexto ahora hay pronunciamientos de diferentes colectivos sobre el asesinato específicamente de Carrillo Vázquez. Dice que esto viste de luto al municipio de Mazapil y la sangre tiñe de oro a Peñasquito, dijeron ayer organizaciones sociales como el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, Coordinadora Nacional Plan de Ayala y Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Se está reportando que previo al asesinato hubo desaparición forzada, después tortura, hasta terminar con esta ejecución extrajudicial del activista, y exigen todas estas organizaciones que deben ser investigadas estos crímenes por la Fiscalía General de la República, afirmaron en conferencia de prensa por internet Felipe Pinedo Hernández y María Magdalena López Paulino, integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Dijeron que Carrillo Vázquez era defensor de la tierra y territorio y en contra de la minera Peñasquito, que ha estado devastando el agua, el territorio y el medio ambiente en Mazapil.
Y bueno, para cerrar este primer bloque, hay una nota en la que está reportando acoso al primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo denuncian por acoso. Como medida de protección y cautelar, Eduardo Sosa Márquez, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, tiene prohibido asistir a laborar al edificio en donde se encuentra el organismo. La instrucción la dio el presidente de la institución, Alfonso Hernández, a petición de la agente del Ministerio Público, Jimena Patricia Ruiz Mejía. Esta es una nota que aparece en el portal Partidero.
Ahí dice que esta medida en contra del primer visitador fue tomada luego de que una subalterna de él lo demandara penalmente por hostigamiento, acoso sexual y por daño a la dignidad de las personas.
Nos vamos a la primera pausa aquí en Cosa Pública. Pública 2.0. Antes le damos le hacemos la invitación de cada tarde a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, los espacios de Cosa Pública, tanto en Twitter como en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos al corte y volvemos con la entrevista de la tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Unos minutos más tendremos un enlace para presentar la información que tiene que ver sobre el halconazo, este hecho represivo que ocurrió un día como hoy de hace 50 años, el 10 de junio de 1971, también justamente un jueves. Entre tanto, vamos a compartirle información que tiene que ver con estas notas tan graves sobre el tema de devastación ambiental. Pues esta información, esta confirmación de lo que se ha denunciado muchísimas veces, de que los incendios son intencionales. Justo ayer un monitoreo que hacía integrantes de Protección Civil a través de el helicóptero Halcón descubrió a una persona que estaba tratando de incendiar algunos predios. Con una mochila llena de objetos para provocar incendios, fue detenido la tarde de este miércoles un hombre que fue sorprendido en flagrancia mientras le prendía fuego al bosque La Primavera. La persona fue detenida con estopas y un encendedor. Tras los incendios pasados que arrasaron alrededor de 9.500 hectáreas de bosque, las autoridades decidieron implementar operativos de vigilancia para evitar más siniestros que arrasaran con lo que queda vivo de este espacio en el que participan distintas dependencias.
Según informó Carlos Flores, comandante allá de la Corporación Policial de Vigilancia de Zapopan, y estas son declaraciones que recoge el informador, cuenta que el helicóptero de Zapopan, el Tlaloc, que estaba sobrevolando la zona del Coli cuando los tripulantes se percataron de que había humo sobre el cerro ubicado al poniente de Colinas de La Primavera. Dice, se comunican directamente con los forestales, con la policía de Zapopan, se coordinan para la detención, no lo perdemos de vista, y una vez descendiendo del cerro es donde ya lo aseguran, es decir, lo ubicaron, digamos, a esta persona desde el helicóptero y ya lo detuvieron ahí en tierra. Al someterlo a revisión se le encontró dentro de la mochila esta estopa, un trapo, un encendedor, una pistola de perdigones y una botella de refresco con gasolina. Todo fue asegurado, dice. No nos da los motivos por los cuales lo estaba realizando, pero sí fue sorprendido en flagrancia. Es decir, pues obviamente no comentó por qué estaba haciendo, aparentemente tratando de provocar este incendio. El hombre de unos 41 años fue trasladado al Ministerio Público junto con la evidencia para integrar la carpeta de investigación, mientras que las brigadas forestales se enfocaron en el control del incendio, lo cual se logró en poco tiempo debido a la celeridad con que actuaron las autoridades.
En tanto, se están denunciando tala de árboles en el bosque de Nixtecuil. Apenas concluyó el proceso electoral y los proyectos inmobiliarios continuaron su avance en detrimento del bosque de el Nixtecuil. A través de redes sociales, usuarios reportaron tala de decenas de árboles nativos del bosque en un predio ubicado en el límite de la zona protegida dentro del fraccionamiento Capital Norte. Es una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez en el diario Mural y que da cuenta pues de los reportes que hicieron del Comité Salvabosque. En un video se muestra la zona delimitada con malla oscura mientras camiones y personal trabajan dentro del predio retirando vegetación. Otro usuario más reportó que dentro de otro lote, a solo metros de distancia, también se realizó la tala de decenas de árboles que habrían sido retirados por vehículos que portaban la leyenda Manejo Integral de Arbolado 2021. Ve usted la contracción, Manejo de Arbolado es tala de arbolado.
Uh-huh. De hecho, señalan los del Comité Salvabosque que es la peor, digamos, tala que ha habido en muchísimo tiempo en esa zona. Se trata de una zona, también recuerda esta nota de Violeta Meléndez, en donde existen bloques de bosque de pino-encino pertenecientes al Nixtecuil que no fueron incluidos en su polígono protegido del año 2008, lo cual los vuelve susceptibles a cambio de uso de suelo. Además, existen diferentes fraccionamientos que recientemente han construido a pesar de no contar con permisos municipales, obviamente nombra el caso de El Dosel, pues han obtenido amparos en tribunales con los que justifican sus obras dentro del bosque.
En el caso de este retiro de arbolado reportado hoy, se consultó a la Dirección de Comunicación Estratégica de Zapopan si su homóloga de inspección y vigilancia acudió a la zona tras el reporte y qué medidas tomó, pero no ha respondido.
También vamos a compartir y recomendar un hilo informativo que publica justamente el Comité Salvemos el Bosque, el Nixtiquil. El Comité de Salvabosques señala que al Nixtiquil, además de talarlo, lo incendian. Ayer, se refiere justo al día de ayer, provocaron el tercer incendio forestal en el predio en el que un empresario, dice Francisco Ibarra García Quevedo, pretende construir un fraccionamiento verde Serena. Le están exigiendo a las diferentes autoridades pues una veda inmobiliaria de ese punto.
Y bueno, hablando del bosque de Nixtiquil, que se encuentra en Zapopan, de los desarrollos inmobiliarios, se publica en el portal de Partidero una nota en la que se acusa al alcalde con licencia de Zapopan y ganador de las elecciones a la presidencia municipal de Guadalajara, que ha recibido por la vía de arrendamiento al menos 2,118,000 pesos de la constructora Tierra y Armonía, que es propiedad de los tíos de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y que además recibió por parte de la administración de MC un predio junto a los arcos de Zapopan para la realización de un proyecto inmobiliario y comercial. De acuerdo con la declaración del ejercicio de impuestos federales transparentada en 2019 por Pablo Lemus, recibió de Tierra y Armonía 602,880 pesos brutos en 2018. Esto consta bajo el registro federal de contribuyentes de operadora Tierra y Armonía ligado a la citada desarrolladora.
Estamos leyendo extractos de una nota firmada por Miguel de Híjar ahí en el portal de Partidero. Dice que en la misma declaración, pero la del año 2020 y transparentada durante el año en curso, consta también que Pablo Lemus, dice, nuevamente recibió ingresos de Tierra y Armonía, ahora por 649,830 pesos brutos.
La figura de arrendamiento implica la cesión temporal de alguna cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero. La relación del político emecista y Tierra y Armonía tomó fuerza en noviembre de 2020 cuando el ayuntamiento, que en ese entonces encabezaba, directamente autorizó ceder casi la totalidad del predio ubicado sobre el cruce de las avenidas Hidalgo y Américas en pleno centro de Zapopan a cambio de oficinas gubernamentales.
En ese sitio, que tiene una extensión de más de 4,000 metros cuadrados, la constructora piensa edificar el proyecto inmobiliario que incluirá torres de departamento, locales comerciales e incluso un hotel.
La decisión ha sido ampliamente criticada por vecinos de la zona, quienes incluso acudieron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para buscar un plebiscito, el cual fue declarado procedente, y decidir el destino del predio público. Tierra y Armonía es propiedad de José Errejón Hernández y Beatriz Eugenia Alfaro, tía del gobernador Enrique Alfaro.
Bueno, y recuerdan que Lemus ha aceptado el nexo, dice, la nota con la empresa, con Tierra y Armonía, con el actual mandatario estatal, aunque ha asegurado que la decisión de entregar el terreno, que también incluía propietarios externos que poseían un 20%, obedece una larga negociación entre las partes involucradas.
En 2019, según consignó el diario NTR, el alcalde con licencia de Zapopan calificó el trato inmobiliario de un negociazo, toda vez que se invirtió en la compra de terrenos 67 millones de pesos y el retorno en obra construida sería de unos 140 millones de pesos. Este medio de comunicación también encontró evidencia de ingresos similares del político naranja que ascienden a 866 mil pesos y datan del ejercicio fiscal 2013. Bueno, y para cerrar este primer bloque, ayer fue un escándalo, un asunto que se dio a conocer porque se estaba anunciando que el instituto para devolver al pueblo lo robado, esta agencia federal integrada durante esta administración y con este nombre pues tan sintomático, se estaba denunciando que 6 predios del Bosque de la Primavera con valor cercano a los 30 millones de pesos iban a ser vendidos por este instituto, y sin embargo, ante la denuncia pública de lo que estaba ocurriendo, ayer mismo se dio marcha atrás. Este instituto dio a conocer que aseguró que los tiene en subasta desde hace varios meses y ninguna autoridad se había pronunciado. Los predios están en el Cerro El Pelón, dentro de una zona de alta fragilidad y con restricciones, además de que desde 1996 forma parte de un corredor ecológico turístico. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón.
En detalle nos cuenta que este Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado dio a conocer que el lote es del número 284 allá en el Bosque La Primavera de Jalisco y ofertado en la licitación pública que estaría considerado para venta el próximo miércoles 16 de junio, será la fecha que estaba contemplada, pues ya se ha retirado con el fin de aclarar los señalamientos que han aparecido en redes sociales y en algunos medios de comunicación. El instituto aclara que el lote número 284, ubicado en el Bosque La Primavera, será retirado y sujeto a una nueva revisión con el objeto de aclarar pues toda esa serie de señalamientos.
Bueno, y en otras notas, en una nota de nuestros colegas aquí de Señal Informativa, se da a conocer que este predio es omiso al citar que tiene algunas irregularidades como discrepancia de las medidas y colindancias entre el certificado de libertad de gravamen y el evalúo antecedente. Lo más grave es que los predios de la licitación pública 421 de este instituto se encuentran en una zona de uso restringido.
Estos eran detalles de una nota anterior que comentaba los detalles, digamos, de ese predio y la gravedad que supondría los planes para venderlo vía licitación. Entre otras cosas, advierten que los predios son sometidos a alta presión para cambio de uso del suelo agrícola con fines inmobiliarios, y tan es así que durante los meses del 30 de mayo del 2010 al 8 de abril del 2017 se dieron en esa zona incendios presuntamente intencionales, y hoy pues querrían venderlos al mejor postor, aunque ya se suspendió afortunadamente.
Y bueno, en notas relacionadas con estos temas, es también una publicación de Violeta Meléndez, y en esta nos cuenta que asedian especuladores al Bosque de la Primavera, aunque existe un decreto de recuperación ambiental para frenar los cambios de uso de suelo en el Cerro del Tajo, zona forestal que forma parte del Bosque de la Primavera. La falta de armonización de los planes parciales en Zapopan con este recurso fomenta la especulación inmobiliaria.
Esto es un trabajo muy interesante, pues la nota la publicó hace algunos días, el 19 de mayo, Violeta Meléndez, pero viene al caso justo en relación con lo que estamos escuchando en otros bosques y en particular con este predio ahí de la Primavera. Nos cuenta que ese instrumento de planeación, existen polígonos dentro del Cerro del Tajo que el ayuntamiento no tiene zonificadas como zona urbana, aptos para vivienda multifamiliar horizontal, a pesar de que se trata de bosque de pino encino, con un decreto de recuperación que ya ha emitido el gobierno para impedir la urbanización.
Actualmente en Zapopan están vigentes los planes parciales aprobados en 2012, a pesar de que el Código Urbano establece que deben modernizarse cada trienio. Máxime si existe incongruencia en los distintos instrumentos de planeación, como es el caso. Debido a esta falta de armonización, prospera la especulación inmobiliaria en el Cerro del Tajo, donde ya existen desarrollos urbanos consolidados como Ciudad Bugambilias, el Cielo Country Club y el Palomar, entre otros. Y
todos esos fraccionamientos de pues personas de alto, digamos, ingreso. También, como ejemplo, en la nota incluye una leyenda de un anuncio publicitario en Facebook. Dice: terreno ideal para desarrolladores a un lado del Cielo Country Club. Ahí pues se pone a la venta 32 hectáreas forestales justamente en el Tajo. De acuerdo con el anunciante, cuenta el precio por el terreno es de $1,000 por metro cuadrado, y debido a que únicamente lo venden completo, el monto final serían 320 millones de pesos. Además, asegura que es posible construir debido a que los planes parciales lo permiten.
No obstante, el decreto del Cerro del Tajo, que abarca 1,684 hectáreas, incluye este terreno, establece lo contrario. El objetivo es evitar los cambios de uso de suelo forestal urbano en la zona de recuperación, evitar la urbanización, contribuir a la continuidad del bosque de pino encino en el Cerro del Tajo, estableciendo la frontera forestal con el área de protección de flora y fauna de la Primavera, señala en su artículo segundo. Pues es un caso muy, muy, muy concreto, muy específico de cómo avanzan estos gobiernos de Movimiento Ciudadano, que no en balde muchos le dicen movimiento inmobiliario. Estos grandes negocios, parece ser que hay los intereses de las distintas empresas inmobiliarias están muy presentes en el actual grupo gobernante, y en contra de lo que dicta el sentido común de la no solo de la defensa del medio ambiente, sino que no hay agua, que hay cada vez más calor, y evidentemente que urbanizar en estas zonas, en estos cerros, pues implica estar degradando no solo el medio ambiente, sino pues estos espacios urbanos. Sí. Vamos a la línea telefónica porque ya nos acompaña a través del teléfono desde la Ciudad de México, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité del 68, y él es sobreviviente también del 2 de octubre de 1968, esta otra masacre. Establecemos contacto con Félix Hernández Gamundi, le agradecemos enormemente, para que nos comparta la información que tiene que ver con el 50 aniversario de otra masacre emblemática cometida por el Estado mexicano en contra de la sociedad mexicana, que es el conocido Halconazo, que ocurrió el 10 de junio de 1971. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, mucho gusto.
Igualmente, Félix, te agradecemos mucho que nos tomes esta llamada para que nos compartas este hecho represivo. Para los radioescuchas, la mayoría jóvenes de Radio Universidad de Guadalajara, que evidentemente no vivieron estos hechos, ¿nos haces un resumen de qué fue lo que ocurrió el 10 de junio de 1971, Félix?
Con gusto, trato de ser lo más conciso posible, luego me da trabajo. Bueno, estamos a 50 años justamente de la masacre del 10 de junio. Hay que recordar, 3 años antes, el 2 de octubre de 1968, el gobierno había decidido masacrar a una manifestación pacífica que se daba en la Plaza de las Tres Culturas. Esto es en el contexto del movimiento estudiantil de 1968, que cimbró y movilizó al país entero, y que yo afirmo marcó el inicio del fin del viejo régimen priista. La represión del 2 de octubre fue ejemplar, pongo ejemplar entre comillas. El gobierno con esa represión pretendía terminar con el movimiento, pero también atemorizar a los jóvenes para el futuro y que no se le volviera a presentar una situación igual a la que había confrontado con el movimiento de 68, que fue muy masivo y que se expresó en prácticamente toda la República Mexicana y que luego tuvo repercusiones en todo el mundo. Pasaron 3 años y en la Universidad Autónoma de Nuevo León surgió un movimiento estudiantil y magisterial peleando por una reforma democrática en la universidad. ¿Qué quería decir reforma democrática? Era acción de las autoridades universitarias con participación de estudiantes, maestros y trabajadores. Primer tema. Segundo tema, una reforma académica, una reforma universitaria general, hablando estrictamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nada más. Los estudiantes lograron instalar en la rectoría a un rector que había sido nombrado de esa manera, con la participación de toda la comunidad. El gobierno lo destituye, lo desconoce, es el doctor Ulises Leal, y trata de imponer una nueva ley orgánica diferente, contraria a lo que la comunidad universitaria buscaba. Y también impone a un rector, que era un militar.
Un militar de rector.
Un militar de rector en respuesta a una lucha democrática o a una lucha por democratizar a la universidad.
Sí.
Entonces, la reacción es esa, como eran todas las respuestas del gobierno autoritario de la época. Entonces, Rubén, tú podrás, y tú, Jesús, podrán entender el auditorio cuál fue la reacción de la comunidad.
Así es, así es.
Entonces, viene una huelga, un movimiento que se fortalece en toda la ciudad y en el estado, y comenzó a traer la solidaridad de otros núcleos universitarios en el resto del país.
Y es en este marco que se convoca la manifestación el 10 de junio.
La manifestación del 10 de junio es un acto de apoyo de los estudiantes de la Ciudad de México para los estudiantes de Nuevo León. Y la respuesta, así como fue en 68 y así como en ese mismo año el gobierno pretende imponer a un rector militar, acá la manifestación es atendida con una represión. Y eso es el 10 de junio. Ahí hay muertos, un número que todavía no conocemos. Hay una lista conocida, que son alrededor de 30. pero de allí mismo hay desaparecidos hasta la fecha.
Se habla
los responsables.
En algunas notas se habla de hasta 100, más de 100 fallecidos, Félix. ¿Podría ser cierto?
Más de 120 se habla.
Así es, sí.
Pero como en el caso, todos los casos por presiones, pues las huellas desaparecen.
Claro. Híjole, estamos teniendo problemas.
Durante décadas en hacer eso.
Sí. Félix, ¿nos cuentas un poco cómo ocurrieron los hechos? Se convoca, entiendo, más o menos del casco de Santo Tomás y pretendía llegar al Zócalo de la Ciudad de México la manifestación.
Se convoca y es una marcha que va a salir del casco de San Tomás, que es en el centro poniente de la ciudad, para llegar al Monumento de la Revolución.
El Monumento de la Revolución, sí.
Que está poco más adelante de medio camino, en la ruta del casco hacia el Zócalo.
Sí.
Cuando está empezando la marcha, de pronto hubo señales de alarma, porque empezaron a aparecer camiones de los granaderos y camiones del Departamento del Distrito Federal, que entonces era la regencia del distrito, y eso empieza a generar inquietud. Y rápidamente después aparecen los halcones. No había conciencia clara de los halcones, aunque todo indica que en realidad habían operado desde Tlatelolco el 2 de octubre.
Desde entonces.
Del 68, sí.
¿Los halcones eran un grupo
clandestino?
¿Era un grupo paramilitar?
Los halcones era un grupo paramilitar cobijado dentro del Departamento del Distrito Federal y que los tenían distribuidos en el Departamento de Limpia Pública y unidades de esta naturaleza dentro de la Secretaría de Obras y otros. Pero estaban integrados por militares en activo, por exmilitares, por policías igual en activo o ex policías y gente que habían reclutado en algunos barrios marginados de la ciudad. Esos eran los halcones. El coordinador de todo el entrenamiento, que le decían el maestro, era un coronel Manuel Díaz Escobar, ya murió. Pero él estuvo allí comisionado por el ejército en el Departamento del Distrito Federal para este propósito.
Entonces,
era un grupo claramente paramilitar.
Y vinculado tanto con la regencia del Distrito Federal, pero también gobierno federal, al tener asignados gente de la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no?
Pues asignados directamente al ejército.
Exacto.
Bueno, vinculados, perdón.
Sí.
Félix.
Porque, como dije, Díaz Escobar era un coronel en activo.
Así es.
Félix Hernández, y solo también en esa vinculación recordar, todos recibiendo entrenamiento con fines, digamos, anti-insurrección de parte de la CIA. ¿Hubo participación también de gobierno estadounidense en estos operativos?
No está probado. Nosotros en aquel entonces nunca lo detectamos de esta manera. Pero era una época donde la CIA tenía una presencia muy grande y el representante de la CIA y el embajador norteamericano en México tenían derecho de picaporte en el Palacio Nacional y en Los Pinos. Recuerden ustedes que con el tiempo se conoció la información de que Díaz Ordaz, mismo Echeverría, Gutiérrez Barrios y otros altos funcionarios eran parte de los activos de la Agencia Central de Inteligencia.
Exactamente. Félix, específicamente, ¿cómo fue la represión? ¿Tú estuviste en la manifestación del 10 de junio? ¿Y cómo fue la represión?
Yo estaba saliendo de la cárcel como consecuencia de 68. Recuerda,
sí,
Rubén,
sí,
yo fui detenido.
Así es.
El 2 de octubre.
Así es.
Entonces, yo no estuve directamente en los hechos, sino llegando a la marcha sin haber podido incorporarme. Entonces, ¿cómo fue? Hay una serie de documentales que luego les puedo compartir por si ustedes lo pueden usar.
Claro, lo compartimos.
En el comité nosotros hemos hecho varios trabajos apoyados por jóvenes de cinematografía de la UNAM y de otros lugares. Uh-huh. Y son materiales muy, muy, muy claros, muy precisos, muy ilustrativos. ¿Cómo fue? Lo que ocurrió es, como dije, primero aparecieron los camiones de manera sospechosa, que es una forma de intimidar. Después apareció la policía del Departamento del Distrito Federal pidiendo que se disolviera la marcha. No tienen permiso, esto no está autorizado, de manera que más vale que se disuelvan y se regresen a las escuelas o a su casa. Rápidamente la policía se replegó sin esperar ni respuesta ni nada, y en cuanto la policía se retiró a una distancia razonable de manera que quedara fuera del área de acción, uh-huh, de inmediato aparecieron jóvenes vestidos con la misma ropa, con la misma vestimenta, con la misma apariencia de cualquier joven estudiante de preparatoria o universitario o de nivel licenciatura, con camisetas, con imágenes del Che Guevara, de Fidel Castro, de Ho Chi Minh y otros revolucionarios internacionales reconocidos, queridos y admirados en mucho en la época y en México desde 68, desde luego, imágenes de Martin Luther King, y corriendo, gritando Che Guevara, viva Che Guevara, y tratando de mezclarse con los contingentes que les quedaran al paso. Uh-huh. Una vez mezclados con los contingentes, empezaron los disparos. Ellos directamente empezaron a disparar. La gente, pues como ocurre en estos casos, porque no todos los halcones llevaban armas de fuego. Algunos llevaban armas de fuego, pistolas, rifles, armas del ejército, pero otros llevaban palos, kendos, varillas, estas cosas que se usan para karate, para, uh-huh, artes marciales, pues en general.
Y entonces así empezó la represión con los disparos así y los golpes empieza. Con estos instrumentos, así es.
Exactamente. Entonces, la siguiente reacción es defenderte. Uh-huh. Y en cuanto empieza una reacción para defenderse, la marcha, arreciaron los disparos y aparecieron francotiradores en las azoteas. Por ejemplo, hay un caso, Jesús Martín del Campo, que sí, es un compañero nuestro, uh-huh, que tú, Rubén, lo conoces, sí, muy bien. Allí murió su hermano, Edmundo. Y Edmundo muere de un balazo en el corazón, un balazo que tiene una trayectoria descendente. O sea, a él le disparan desde alguna azotea.
Se presume un francotirador, evidentemente.
Y con eso se presume un francotirador. Exactamente.
Félix, nos queda, ¿qué?, prácticamente un minuto, lamentablemente.
Tú me dices.
Solo en este momento, ¿se ha hecho justicia o es una represión, no, que ha quedado impune?
No. Aquí se agotaron las instancias jurídicas en México. Hay una juez, una magistrada, que es la que llevó el caso. El acusado principal es Echeverría, su gabinete y varias gentes, y esta magistrada demuestra primero en un documento excelente que allí se cometió un genocidio. Y en cuanto demuestra eso, ella dice, sin embargo, no se puede acusar de genocidio porque la ley dice que para que se tipifique ese delito, tiene que tratarse de un grupo nacional. y los manifestantes no eran un grupo porque iban divididos en contingentes, que cada uno gritaba cosas diferentes. Entonces no puede ser catalogado como un grupo nacional, ni siquiera como un grupo.
De tal manera que se...
Es un argumento ofensivo.
Así es.
Una última pregunta, Félix. ¿Suficiente el perdón que ofreció el gobierno, el presidente López Obrador hoy? No es suficiente.
No, okay. El único tema que puede atender debidamente esto es la acción de la justicia.
Así es.
El crimen es genocidio y ese no prescribe nunca.
Félix, se nos agota el tiempo, pero... Te propongo, si tú pudieras mañana o en los próximos días, nos ponemos de acuerdo y tal, terminar el programa. Es muy importante continuar con las consecuencias que esto generó. Hoy se nos agota el tiempo, te agradecemos que nos hayas recordado, pero nos ponemos en contacto contigo para continuar esta conversación.
Estoy a sus órdenes, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68, ex dirigente del movimiento del 68, y como ya nos decía, pues él estaba detenido justamente por los hechos del 68 cuando ocurrió el halconazo, la masacre del día 10 de junio de 1971. Nos vamos, muchísimas gracias. Los dejamos con la charla interminable.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.